Mira, en la Ocuero, desde el punto de vista de lo que ha sido este siniestro, que bueno, ha excedido todo tipo de registro histórico, ¿no? No solamente en la zona, sino en todo el país, ¿no? Nunca ha habido un incendio de estas características, que se denomina técnicamente interfase urbana de nivel 5. ¿No? Creo que fue el secretario de Bosque que había dicho en algún momento una tormenta de fuego. Fue realmente muy impactante por la rapidez, además con la que avanzó y el nivel de destrucción, de acuerdo a los números que hoy tenemos, entre destrucción total y parcial, pero algunas destrucciones parciales que ya no se pueden evitar. Tenemos hoy, casi con el relevamiento final terminado, más de 400 casas. Habíamos dicho cuando al otro día que eran 250, hoy son más de 400 casas que hay que
Que reconstruir.
rehacer, reconstruir.
Más de 400.
No, no, no todas las situaciones son similares. Nuestra primera urgencia y en lo que estamos concentrados es, en principio, terminar de avanzar en la restitución de los servicios básicos para esos sectores y para toda la comunidad respecto del sistema eléctrico, del agua, que fue también, obviamente, todo destrozado por el fuego. Y sobre todo trabajar en lo que es los esquemas de contención, ayuda de emergencia, la alimentación y obviamente la limpieza de los terrenos digamos, levantar el escombros, acompañando básicamente a los vecinos, facilitando esos procesos organizativos, sobre todo en los barrios populares que fueron los más afectados, porque realmente no solamente perdieron su vivienda, perdieron su modo de producción, su posibilidad de su trabajo, muchas veces de la economía informal
Tal
o de la
cual.
economía vinculado con las artesanías, la agricultura familiar, digamos. El proceso de reconstrucción implica muchas dimensiones, y si en 7 días hemos hecho un montón de cosas, siempre la sensación es que falta tanto, pero bueno, acompañando esos procesos de organización y facilitándolos en el territorio y obviamente gestionando la llegada de los recursos comprometidos por el Estado Nacional.
520 millones de pesos para las zonas afectadas, ¿no? Alrededor de esa cifra aproximadamente.
Mira, las cifras se componen de diferentes
Partid,
fuentes.
sí.
La primera fuente es la del aporte del Tesoro Nacional a través del Ministerio del Interior, que está comprometido cerca de 200 millones de pesos, ¿no? Para toda la región y en particular para Lago Puelo, 75 millones de pesos, que todavía, bueno, estamos terminando de evaluar y gestionar cuál va a ser, por dónde van a llegar esos fondos, si llegan directamente a la municipalidad o cómo es, normalmente llegan primero esos fondos depositados a la provincia y después de ahí se distribuye para los municipios.
Y en ese caso, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra el gobierno de la provincia, ¿tienen algún tipo de mecanismo que les garantice que una vez que llega a provincia se les transfiera a los municipios?
Es que ya hemos tenido antecedentes, por eso estamos gestionando, la verdad, de urgencia con el Ministerio del Interior, la verdad que entienden la situación y estamos haciendo todo lo posible para que esos fondos lleguen directamente a los municipios,
Bien.
porque el que se quema con leche ve la vaca y llora, y el que alguna vez le fue enviado un ATN, digamos, el compromiso de un ATN, y después lo que llega es otra cosa al municipio, porque provincia no cumple lo que se había acordado con Nación, genera muchas inquietudes, más en esta situación donde se ha tensado demasiado la cuerda por parte de provincia y ya las acusaciones contra nuestro intendente, el equipo de gobierno y los referentes de Nación. La verdad que la verdad no es un momento político para tensar, sino para resolver, así que esperamos que en las próximas horas se resuelva, porque hasta el día de la fecha, el único aporte que ha recibido el municipio, que sí corresponde a un aporte del Tesoro Provincial, que ya era una vieja deuda porque había más de 4 millones que estaban debiendo de diferentes compromisos que tiene el Estado Provincial en temas de salud, en temas de servicios públicos, en temas de policía, un montón de inversiones que ha hecho el Estado Municipal para facilitar, digamos, el funcionamiento de los servicios provinciales, y nunca nos habían dado un solo peso para esos recursos, más allá del compromiso de mandar aportes del Tesoro de la provincia para facilitar la devolución de los fondos, y en medio de esta catástrofe lo único que mandaron fue 1.000.000 de pesos, así que la verdad que la situación en esos términos es compleja. Obviamente estamos utilizando recursos propios a la espera de que venga ese ATN como para poder dar las respuestas más urgentes en tiempo y forma como nos piden los vecinos.
Uh-huh. ¿Cómo está el tema de los servicios concretamente? ¿Hay sectores que todavía están sin agua potable, sin luz?
Sí. Vos imaginate, para los que conocen un poco nuestro territorio, son 4.500 hectáreas nuestro ejido municipal, y lo que ha sido afectado es cerca de 1.500 hectáreas, así que un tercio del territorio, más allá de que en algunos lugares se pudieron restablecer algunos servicios, aunque sea en forma provisoria, tanto de energía eléctrica como de la red de agua, hay lugares, hay una parte considerable de todo lo que es la zona más afectada por el incendio, en Golondrinas, arriba, y todo lo que son los barrios populares, como la parcela 26, Ecoaldea, Bosques al Sur, el Callejón de Vera, digamos, diferentes emplazamientos de barrios populares que ya venían con serios problemas de abastecimiento del sistema eléctrico y obviamente de la red de agua, pero ahora ya no ha quedado nada, así que estamos junto con los vecinos coordinando diferentes acciones para que les lleguen por lo menos agua cruda, por lo menos para el tema de higiene y limpieza. Obviamente que todo lo que es el agua mineral para el consumo está garantizada, tanto por el Estado Municipal como las donaciones que están llegando de diferentes organizaciones e instituciones, pero obviamente que los sistemas de redes hay que hacer, que es uno de los compromisos también del Estado Nacional, un aporte de 50, un poquito más de 50 millones de pesos para el restablecimiento de red de agua, pero eso hay que hacer las contrataciones.
Sí, lleva todo un tiempo.
Y hay que tener algo de los recursos como por lo menos para hacer los anticipos de obra de las empresas que van a hacer ese trabajo, porque obviamente la municipalidad con sus propios equipos no tiene capacidad para hacerlo en los tiempos que se requiere, porque además hay que seguir brindando los servicios que normalmente brinda el Estado Municipal.
Claro. Alejandro Marquese es el viceintendente del Lago Puelo y con él estamos conversando. Me quedan 2 minutos antes de la síntesis informativa de Buenos Aires, viceintendente, y quisiera preguntarle, por ejemplo, en un ping-pong, ¿no? Pero le reúno varias preguntas. ¿Dónde están viviendo las personas que perdieron sus viviendas? ¿Dónde están habitando? ¿Si es necesario reforzar algún tipo de campaña? ¿Y cuánto cree y dónde van a estar ubicadas las viviendas, en los mismos terrenos o se dispondrá de otros? Le pido un brevísimo resumen, por favor.
En una gran proporción están viviendo en casa de amigos, parientes y vecinos, no solamente de nuestra localidad, sino de todas las localidades de la comarca andina, que nosotros tenemos en eso un sentimiento único. Hay algunos que están alojados en diferentes complejos turísticos que hemos facilitado desde el área de turismo en vinculación con los privados, que ha puesto a disposición esos lugares. Y después hay una inmensa cantidad de gente que está en sus propios terrenos avanzando la limpieza, han hecho construcciones
provisorias,
balcones como para refugiarse, y también hay mucha gente en carpas y están trabajando día y noche para recuperar la posibilidad de estar en su terreno. Y en relación con eso que vos decís, sí, hay algunos lugares que con los trabajos adecuados se pueden volver a habitar, y en otros casos estamos trabajando con las juntas vecinales, los referentes barriales, porque es necesario procesos de reubicación, porque al perderse masa forestal en algunos lugares hay una situación de peligro, ¿no? De derrumbe también de la tierra cuando vienen los periodos de lluvia intensa, claro. Como van a empezar.
Y en ese caso, ¿quién les otorgaría los terrenos?
¿Cómo?
En ese caso, si tuvieran que mudarse de terreno, ¿cómo se haría el proceso? ¿El Estado Municipal les garantiza una tierra? ¿Cómo sería?
Mira, nosotros estamos ahora a horas de que se firme un decreto, y si no se firma un decreto saldrá por proyecto de ley, a través de una ley de la legislatura, que es el compromiso de una transferencia de tierras de provincia a municipio, porque tiene muchísimas hectáreas, digamos, que están dentro de la administración de la provincia y que no han sido transferidas
a los municipios.
Ahí nosotros ya tenemos todos los proyectos preparados, mensurados con los proyectos de servicios, así que ese sería, estamos esperando eso para que desde el punto de vista legal podamos avanzar rápidamente en ese proceso de reubicación. No son, la mayoría de las viviendas probablemente puedan quedar con algunas, obviamente, adecuaciones en ordenamiento territorial, más o menos en la zona que estaban, pero hay muchísimas que también hay que reubicar por esta cuestión de los peligros, ¿no? Seguir viviendo en un lugar que es una trampa, ¿no?
Bien. ¿Intencionalidad o no? ¿Cómo? ¿Intencionalidad o no? ¿Sí o no?
No, están investigando. La sensación que tenemos en general es que pudo haber algún accidente con el tema del servicio eléctrico, ¿no? Que es parte de las hipótesis que hay, pero tantos focos ignios, cada una hora aproximadamente, 5 focos en nuestra localidad, otros tantos en el resto de la región, digamos, con tiempos casi de diferencia de 45 minutos, una hora aproximadamente.
Generan sospecha.
No dieron abasto los recursos humanos, digamos, que combaten el fuego, todo da a pensar de que hubo una intencionalidad.